España registra su segunda jornada consecutiva con un récord de contagios por coronavirus, especialmente en la Comunidad Valenciana, que sigue su escalada de positivos con 7.875 nuevos casos y 16 fallecidos. Madrid sumó ayer 45 muertos y 5.847 positivos. Murcia registró 11 fallecimientos, la cifra más alta desde noviembre. El virus sigue ascendiendo también en Cataluña con 4.527 nuevos contagios y 64 muertos más en las últimas 24 horas. Aragón ha notificado 912 nuevos casos, la cifra más alta desde principios de noviembre. Y especialmente preocupante es la situación de Extremadura, que ayer sumó 14 fallecidos y un nuevo máximo de contagios, con 1.541 nuevos casos. Castilla y León también registró récord de positivos y 20 fallecidos. Y por su parte, Andalucía sumó ayer 6.297 casos, la tercera mayor cifra de la pandemia, en una región que registró ayer 25 muertes. El gobierno está abierto a la posibilidad de adelantar el toque de queda fijado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, según el decreto de estado de alarma, aunque descarta el confinamiento domiciliario para doblegar esta tercera ola. Escuchamos al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Respecto al confinamiento domiciliario, nosotros en estos momentos pensamos que con los instrumentos que tenemos a disposición, los previstos en el estado de alarma, que está vigente hasta el 9 de mayo, es suficiente para derrotar, para doblegar esta tercera ola. Ya lo hicimos con estos instrumentos con la segunda ola.
Por el momento, la situación ha obligado a las comunidades autónomas a seguir aumentando las restricciones para tratar de frenar los contagios que siguen al alza.
Bueno, pues en esas estamos. Como comentábamos ayer, la situación se ha desmandado por la combinación de dos factores, que son pues la relajación de las normas de protección personales y familiares durante las Navidades y, por otro lado, la propagación de la cepa británica más contagiosa que la cepa tradicional. Lo que ha caracterizado a este gobierno desde que empezó la gestión de la pandemia han sido dos cosas. Primero, la incoherencia. Respondiendo a las circunstancias de manera distinta según les daba la gana. Y segundo, la falta de transparencia y fundamentación de las decisiones. Seguimos sin ver en ningún momento, y por favor, si no es así, corríjanme a través de las redes, los oyentes, pero seguimos sin ver en ningún momento los informes científicos, técnicos, sanitarios, que justifican ninguna de las decisiones que se toman por parte de las administraciones públicas. Y llega una comunidad autónoma y dice, pues el toque de queda a las 10. Dices, ¿y por qué a las 10? ¿Por qué no a las 9? ¿Por qué no a las 12? ¿Cuál es la razón? ¿Hay algún informe que sustente que eso va a atajar en X la tasa de reproducción del virus, la tasa de contagios? ¿Podrían enseñarnos esos informes? Llega otra comunidad autónoma y dice, nosotros en lugar de las 10, a las 8. Llega otra y dice, a las 11. Llega otra y dice, los aforos, 3 personas por bar. Llega otra y dice, las iglesias, no más de 25 personas. Llega otra y dice, cerrado el ocio nocturno. Llega otra y dice, aquí el ocio nocturno puede estar, pero con aforo limitado. Llega otra y dice, aquí no se fuma por la calle. Otra y dice, aquí las mascarillas obligatorias a todas horas. Otra, aquí las mascarillas solo si estás a 2 metros de distancia. Por favor, ¿alguien podría decirnos en qué se fundamentan cada una de esas decisiones? ¿O es una simple improvisación? Si va mal la curva, pues aumento las restricciones, al azar. Si va bien la curva, pues la rebajo, también al azar. Pues da la sensación de que eso es lo que está sucediendo. Y está sucediendo bajo la dirección de un gobierno que es quien tiene el mando único. Recordemos que hay un estado de alarma que fija el mando único en el gobierno. Por tanto, ninguna comunidad autónoma toma ninguna decisión si el gobierno no quiere, es decir, el gobierno puede doblar la mano a las comunidades autónomas en todas y cada una de las decisiones que tomen. Por ejemplo, ahora Castilla y León ha tomado la decisión de adelantar el toque de queda a las 8, a pesar de que en el decreto del estado de alarma dice que no, que solo es a partir de las 10 el toque de queda. Bueno, pues el gobierno puede obligar a la Junta de Castilla y León a ajustarse a lo dispuesto en su estado de alarma. Y la prueba de ello lo tienen ustedes en lo que pasó con el estadillo de alarma que aplicaron a Madrid. Madrid tenía un confinamiento por distritos sanitarios y llegó el gobierno, impuso un estado de alarma solo a Madrid y dijo no, confinamiento por municipios. ¿Por qué? Porque me sale del níspero. Y ya está. Y le dobló la mano a la Comunidad de Madrid. Porque desde el principio, desde que se aplicó el primer estado de alarma en marzo del año pasado, quien tenía la potestad última y por tanto la responsabilidad última era Pedro Sánchez. En todo momento tenía el mando único y podía tomar las decisiones o corregir cualquier decisión de cualquier órgano inferior, como son las comunidades autónomas. Y ahora, pues aquí estamos con un Pedro Sánchez que ni aplica medidas de manera coherente, ni sustenta en nada, en ningún tipo de informe, ninguna de las decisiones que adopta. Resulta que dice Illa que no hace falta el confinamiento. Oiga, pero si estamos peor que el 14 de marzo del año pasado cuando aplicaron ustedes el confinamiento. No hace falta ahora el confinamiento cuando en algunas regiones está el virus disparado. En Extremadura, que había pasado la primera y la segunda olas relativamente bien, esta tercera ola está siendo monstruosa. Bueno, ya no sé si es la tercera ola o la cola de la segunda ola, da igual. Pero está siendo, vamos, desaforada. Está siendo un tsunami. Pero no hace falta aplicar confinamiento. Y el 14 de marzo del año pasado se hacía falta aplicar el confinamiento. Ajá. Oiga, pues es estupendo. ¿Y por qué? Ah, pues porque así lo dice ella. No quiere aplicar un confinamiento, pues posiblemente por las consecuencias económicas o porque le vendrá mal de cara a su imagen pública. Pero supongo que serán conscientes de que cuando quien manda adopta medidas arbitrarias sin explicarlas, sin decir por qué, y esas medidas además son contradictorias, pues supongo que son conscientes de que la imagen que eso transmite a la población es la de que no hay nadie al mando. Nada hay que desmoralice más a un ejército que las órdenes y las contraórdenes. Tú puedes decir, vamos a marchar todos hacia el norte, y allá marcharán los soldados disciplinadamente. O puedes decir, vamos a marchar hacia el este, y allá irán los soldados pues detrás de sus jefes. Pero si empiezas a decir, vamos hacia el norte, y a los 3 minutos dices, no, vamos hacia el sur, y a los 6 minutos dices, no, vamos hacia el oeste, pues entonces los soldados llegan a la conclusión lógica y casi siempre acertada de que quien está al mando no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo o está ya en una situación tan desesperada que se dedica a hacer movimientos espasmódicos. Y eso es lo que lleva haciendo este gobierno desde el principio, movimientos espasmódicos, que encima la imagen que arrojan es que de lo único que se preocupan es de su propia imagen y de cómo les puede afectar a la popularidad, a las expectativas de voto y a la duración de su gobierno. Pues bueno, pues nada, pues aquí estamos sometidos a la tercera ola de la pandemia y la verdad es que con unas previsiones bastante malas, viendo lo vertical de la subida de los nuevos casos. ¿Se puede dar algún dato positivo en mitad de todo lo que está pasando? Pues la verdad es que pocos. Está la cosa mal en muchísimos lugares, está mal en Portugal, está mal en Italia, en el Reino Unido por fin, y le está cayendo la del pulpo a Boris Johnson. Después de muchos meses han decidido cerrar prácticamente a cal y canto las fronteras a todo el mundo, y se le está reprochando a Boris Johnson, con razón, que haya tardado tanto en hacerlo, como hizo nuestro Pedro Sánchez. Pero bueno, alguna noticia positiva hay. En el campo de las vacunas, pues al menos vamos a tener un poco menos de incertidumbre en las próximas fechas. Como saben ustedes, el país del mundo que más vacunas está administrando es Israel. Ya se ha vacunado al 25% de la población. La vacunación empezó el 19 de diciembre y, oiga, marchan a toda velocidad. Si la vacunación empezó el 19 de diciembre y hacen falta 3 semanas entre las 2 dosis que requiere la vacuna de Pfizer, pues quiere decir que a partir del 10 de enero empezaron a administrar la segunda dosis. Lo cual quiere decir que dentro de pocos días, a lo largo de las próximas fechas, deberíamos empezar a ver en la curva de casos de coronavirus de Israel el efecto que una campaña de vacunación masiva tiene sobre la población. Puesto que han vacunado a un número tan grande de personas y puesto que ya han transcurrido las 3 semanas de plazo entre las 2 dosis, ya deberíamos empezar a notar a lo largo de los próximos días y semanas el efecto que esa campaña de vacunación masiva tiene. Por tanto, el caso de Israel nos servirá a todos los países para despejar incertidumbres. ¿La vacunación masiva permite detener la propagación descontrolada del virus? Pues lo vamos a saber en breve. ¿No lo permite? Pues bueno, habremos despejado la incertidumbre. Así que, bueno, para mí eso es una noticia positiva. No hay nada más letal que la incertidumbre. Porque al final todos los que estamos aquí, pues necesitamos mirar al futuro y saber qué narices vamos a hacer. Necesitamos hacer planes. La catástrofe puede ser tremenda, pero al menos si sabemos que la catástrofe tiene fecha límite, si sabemos que hay un plan de salida, si sabemos que hay una puerta que nos permite salir de esta especie de habitación tenebrosa en la que estamos sumidos desde hace ya casi un año, pues oiga, al menos miramos hacia adelante y decimos, ala, a trabajar para salir de esto. Lo malo es cuando aquí se acumulan las noticias negativas, se sigue profundizando en la catástrofe sanitaria y económica y no se ve la puerta de salida. Eso es lo terrible. Así que, bueno, pues el hecho de que en estos momentos Israel lleve tanta ventaja al resto de países en lo que respecta a la vacunación, pues nos va a permitir al resto de países al menos ver con un poquito de claridad cuál es la puerta de salida a la que podemos dirigirnos. Así que, bueno, tomémoslo como una buena noticia. Más cosas. La izquierda española no desperdicia la oportunidad de hacer el ridículo. Y de nuevo, con el tema del hospital Isabel Zendal, pues lo ha vuelto a hacer. Escuchen.
La Comunidad de Madrid ordena no contratar a ningún profesional que rechace ir al Hospital Isabel Zendal. Según publica el periódico El País, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud envió 2 correos, el pasado 30 de diciembre y el 5 de enero, y otro esta semana, para comprobar que los centros cumplían esta instrucción que, según El País, es que los hospitales de la región no contraten a ningún profesional de los que tienen en la plantilla de refuerzo por la COVID que hayan rechazado trabajar en el centro de emergencias de Isabel Zendal.
Pues, oiga, ¿qué quieren que les diga? Estoy por mandarle a Isabel Ayuso, a Isabel Díaz Ayuso, una postal que diga, sí, señor, así es como se gestiona una administración pública. Resulta que se abre un hospital de pandemias en Madrid. Entonces, por supuesto, pues esa izquierda que me clama siempre por la sanidad pública, se abre un hospital público para la gestión de pandemias en mitad de una pandemia y se pone a arremeter contra quien ha abierto el hospital de pandemias. Y dices, pero estos tíos están grillados. Bueno, la manera de arremeter, pues, ha sido por tierra, mar y aire. Con todo. ¿Que resulta que en un hospital de Burgos se rompía una cañería y se inundaba una planta? Pues se cogían las fotografías del hospital de Burgos y se difundían por las redes diciendo ¡así está el hospital Zendal de Isabel Díaz Ayuso! Es decir, fake news. ¿Que resulta que en el hospital Zendal pues había poca gente porque en la segunda ola Madrid se ha librado de repetir en la catástrofe de la primera ola? El hospital Zendal está vacío, qué vergüenza. Que resulta que se empezaba a llenar, por Dios, se está llenando el hospital Zendal. Y dices, pero chicos, ¿qué os pasa? ¿Habéis dormido mal? Yo qué sé, ¿habéis discutido con vuestra pareja? ¿Habéis tomado algo en malas condiciones? ¿Cuál es vuestro problema? Pues el problema es que lo ha abierto Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, en Valencia, que está peor que Madrid en estos momentos, en esta tercera ola, pues resulta que andan con un hospital improvisado que resulta que está sin acabar, pero eso no le preocupa a la izquierda, porque en Valencia gobiernan ellos. Les preocupa un hospital que resulta que está siendo alabado en todo el mundo, tanto por su rapidez de construcción como por la manera en que ha sido hecho, y un hospital que está permitiendo ahora a Madrid pues absorber el exceso de enfermos. En la última campaña, el último episodio de esta campaña completamente demencial de la izquierda, sobre todo la izquierda podemita contra el Hospital Isabel Zendal, pues ha sido empezar a sacar en las redes tweets de enfermeros, supongo que próximos a Podemos, diciendo yo me niego a ir al Hospital Zendal. Y entonces la Comunidad de Madrid ha dicho, pues estupendo, el personal de enfermería que ha sido contratado como refuerzo para la pandemia, pues si se niega a ir al Hospital Zendal, que es a donde se le manda, pues no se le renueva el contrato. Y a tomar por saco. Pues oiga, ¿qué quieren que les diga? Me parece estupendo. No se puede ir más lejos, es decir, no se les puede obligar a devolverlo ya cobrado, pero vamos, el cuerpo es lo que me pediría. Pero el caso es que, por supuesto, si resulta que se te contrata como refuerzo sanitario y tú te niegas a ir a donde te mandan, pues te vas a tu puñetera casa. Y andan, pues, algún medio de izquierda, ¡por Dios, la Comunidad de Madrid que no renueva los contratos! Bueno, vamos, y gracias que no les corre a zapatillazos. Pero ¿cómo tienen la desvergüenza de negarse a ir a un sitio a atender enfermos? ¿Pero qué narices de personal sanitario es ese? ¿Quieren ir a un sitio a tocarse el níspero? Si hay un sitio que se llama Hospital Isabel Zendal para tratar a los enfermos de la pandemia y te mandan ir allí, pues vas allí. Y si no, pues de personal sanitario no tienes nada. A tu casa, chaval. En fin, lo dicho. Isabel Díaz Ayuso, mis felicitaciones por actuar correctamente en respuesta a las campañas infames de aquellos a quienes les importa un pepino la sanidad pública, les importa un pepino la sanidad en general, les importa un pepino la salud de los españoles y en concreto la de los madrileños, y les importa un pepino si los enfermos viven o mueren. Supeditan todo a sus objetivos políticos. Y no, perdón, no todo es supeditable a los objetivos políticos. En fin, vamos con más cosas.
Esquerra Republicana de Cataluña asegura que tanto el PSC como su candidato a la presidencia de la Generalidad, Salvador Illa, están anteponiendo criterios partidistas a la salud pública de los catalanes. El retraso de las elecciones autonómicas al 30 de mayo revienta la estrategia electoral. Según explica Keti Garat en Libertad Digital, los planes de Pedro Sánchez era dejar a Salvador Illa justo hasta el inicio de la campaña electoral, concretamente el 31 de enero, precisamente antes de que se notaran los efectos de las Navidades en las cifras del coronavirus, pero el adelanto electoral, además de desarticular a Salvador Illa, complica el escenario político para Pedro Sánchez, que ahora tendrá que decidir sobre los indultos de los golpistas del 1 de octubre antes y no después de las elecciones catalanas. Otro de los grandes beneficiados por el retraso electoral es el partido de Puigdemont, que emerge como el gran favorito y ha conseguido más tiempo del necesario para atrapar y superar a Esquerra Republicana en las encuestas. Por su parte, los socialistas insisten en que mantienen la opción de recurrir ante la justicia el decreto del retraso electoral y aseguran que el gobierno catalán está en una situación alegal.
Pues efectivamente, el gobierno catalán está en una situación alegal y ya lo comenté ayer. Nos estamos acostumbrando a que las normas básicas de funcionamiento de una democracia puedan quebrarse invocando pues situaciones de emergencia. Oiga, las situaciones de emergencia pues tienen también sus reglas y salvo que estemos en un estado de guerra donde ya hay, pues, en fin, vale todo, pues la manera de afrontar situaciones de emergencia es utilizar los mecanismos legales existentes. Las elecciones catalanas, pues el debate de si se debían o no aplazar, de si es seguro o no hacerlas, pues ese es un debate en el que hoy no entro. La cuestión es, si tú quieres hacerlo, pues tendrás que hacerlo bien, tendrás que hacerlo jurídicamente. Y hay dos aspectos de esa decisión de atrasar las elecciones catalanas que tienen mal encaje jurídico. El primero es atrasar las elecciones, es decir, negar el más básico de los derechos en una democracia, que es el derecho al voto, cuando no hay un confinamiento domiciliario. Y el segundo, la segunda duda jurídica es cómo es posible que solo haga un presidente que está ahí de manera en funciones, interina, que no tiene derecho a ser presidente porque no era diputado, que es Pere Aragonés, que está ahí solo porque a Torra se le ha inhabilitado. Oiga, esa figura tiene muy poquitas atribuciones, nada más que estar ahí al frente del gobierno, pero sin hacer demasiado, hasta que las elecciones nuevas se celebran y se elige nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña. Pues no, resulta que se aplazan las elecciones al 30 de mayo y además sin ninguna garantía de que no se vuelvan a aplazar. Oiga, ¿hasta cuándo estaríamos? ¿7 años sin elecciones en Cataluña si la pandemia no se controla? Bueno, qué tonterías, digo. Si resulta que nos ha impuesto el gobierno un estado de alarma de 6 meses, cuando la Constitución dice que hay que renovarlo cada 15 días y el Tribunal Constitucional todavía no ha dicho nada, pues nada, en Cataluña, yo que sé, que convoquen elecciones para el 2036. Total, ya puestos, qué tímidos son. Aplazan las elecciones solo hasta mayo. ¿Por qué hasta mayo? ¿Por qué no 3 años? Ah, no sé. Simplemente, hemos dicho, ¿hasta cuándo las aplazamos? Hasta mayo, pues nada, hasta mayo. En fin, nos estamos acostumbrando, lo dicho, a que en este estado democrático, pues las normas se respeten cada vez menos. Y esa es una puerta que en cuanto se traspasa, conduce a que se termine por no respetar ninguna norma. Y eso, al final, se traduce en una violación constante de los derechos individuales. Por lo pronto, ya se está violando el derecho de los catalanes a votar. A votar en tiempo y forma, a votar en el momento en que tocaba, según las leyes. Ahora, pues un señor que no es presidente de la Generalidad más que así de aquella manera que es Pere Aragonés, pues con un decreto que no se sabe si le corresponde, retrasa unas elecciones porque sí, pero sin confinamiento domiciliario. Pues bueno, conculcación de derechos individuales, del derecho al voto. Y el Tribunal Constitucional, pues ni está, ni se le espera, que es lo peor.
El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que el Ministerio del Interior, el Gobierno de España y la Generalidad Catalana están detrás de la violencia contra Vox. En una entrevista que publica hoy El Mundo, Abascal asegura que el Ministerio del Interior solo protege sus actos, sus sedes y algunos de los cargos de Vox para disimular. Pero en el fondo, afirma Abascal, el Gobierno cree que debe agitar la violencia, la instigan y nunca la condenan. El líder de Vox mantiene su rechazo al retraso electoral en Cataluña y asegura que los votos a Vox servirán para sofocar cualquier tipo de rebelión institucional, cosa que no pueden sentir quienes votaron al PP, e insiste en que el candidato de Vox a la Generalidad, Ignacio Garriga, está en Cataluña para quedarse, no para hacer carrera política nacional como hizo Ciudadanos.
Bueno, pues tiene toda la razón Vox. Por supuesto, en esta especie de precampaña perpetua en Cataluña, otra vez se están produciendo los acosos a las carpas informativas de Vox. A mí no me gusta hacerme demasiado eco en las redes de ese tipo de acosos por un motivo. Llevamos décadas con una izquierda violenta y antidemocrática crecida que al final pues se dedica a intentar conseguir por métodos no democráticos aquello que por métodos democráticos no consigue. Y esa izquierda violenta, crecida, pues trata de amedrentar. Y por eso no me gusta hacerme demasiado eco de los episodios de ataques. No me gusta ¿cómo les diría? Reforzar el mecanismo de indefensión aprendida en la derecha. No me gusta lanzar el mensaje de nos acosan, nos acosan. No, no, el mensaje a lanzar es otro. El mensaje a lanzar es vuestros acosos nos importan un comino. No vais a parar la victoria de la democracia y de la libertad. Y vamos a acabar democráticamente con vosotros. Porque os habéis situado al margen del sistema. Porque ni toleráis a los discrepantes, ni admitís opiniones contrarias, ni respetáis las reglas del juego. Y por tanto, sobráis en un sistema democrático. Tenéis derecho a existir, pero trataremos democráticamente de reduciros a la mínima expresión. Y me gusta la cuenta oficial de Vox en las redes, precisamente porque transmite ese mensaje correcto. No el mensaje de ¡ay, pobrecitos de nosotros que nos atacan! Sino, por mucho que nos ataquéis, vais a tener que aguantaros, porque vamos a entrar a lo grande en el Parlamento catalán y vamos a ser la voz de tantos catalanes a los que oprimís, totalitarios de mierda. Ese es el mensaje correcto que hay que trasladar. ¿Y quién alienta ese mensaje? Pues acaba de dar la justicia la razón a Vox, que denunció a la Generalidad de Cataluña porque desde cuentas oficiales se animaba a escrachar a los de Vox. Dices, o sea, que con nuestro dinero te dedicas a incitar a la violencia contra nosotros. Sois auténtica gentuza. Y si bien no animan directamente a la violencia, pues basta con entrar en Twitter y ver algunas cuentas del Partido Socialista, por ejemplo, la de José Zaragoza, para ver ese lenguaje de, pues poco más o menos, de los de Vox son subhumanos, lo cual pues ya justificaría cualquier cosa. Eso no lo dice, pero se entiende, ¿no? En el momento en que tú coges y los pintas así con esa ese color, la extrema derecha, bla, 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 bueno, pues ya digamos que estás creando el caldo de cultivo. Y me dirán ustedes, oiga, ¿no acaba usted de hacer lo mismo con esos separatistas y esos de la izquierda radical? ¿No está usted pues pintándolos con unos colores negrísimos? Pues sí, pero es que hay una diferencia. Vox en ningún momento ha quebrado las reglas. Vox en ningún momento se ha saltado de la ley. Vox en ningún momento ha arremetido contra el sistema democrático. Al contrario, Vox defiende la Constitución, que es la ley de leyes. Vox defiende el marco de juego donde todos, incluso los que están contra Vox, tienen cabida. Mientras que en el otro lado, lo que se produce es que hay una parte de la izquierda, no toda afortunadamente, pero sí una parte significativa y que vocifera mucho, que se ha situado al margen de las reglas del juego. Es decir, que no solo es que quiera modificar la Constitución, que eso sería legítimo, sino que quiere saltársela. No solo es que quiera la secesión de una parte del territorio, que eso sería legítimo dentro de los procedimientos que marca la ley, sino que quiere la secesión al margen de la ley, por la vía de los hechos consumados. Como no tienen fuerza para cambiar la Constitución, pues entonces dicen, nos la saltamos, vamos directamente a proclamar independencias. Oiga, no, eso ya es gente que se sitúa fuera de las reglas del juego. En el momento en que te sitúas fuera de las reglas del juego, lo siento mucho, chaval, pero estás off limits, estás fuera del marco y te conviertes en un peligro para el resto de la sociedad. Porque las sociedades modernas se basan en el concepto de Estado de Derecho. Tú puedes defender lo que quieras, opinar lo que quieras, ser lo que quieras, pero dentro del respeto a la ley. Tienes incluso la posibilidad de saltarte la ley, pero sometiéndote al castigo correspondiente, como muy bien teorizó en su día Martin Luther King a la hora de hablar de la desobediencia civil. Tú tienes derecho a saltarte las leyes que consideres injustas, pero sometiéndote al castigo correspondiente. Si no, eres un delincuente. Si te saltas a las leyes injustas y te sometes al castigo correspondiente, entonces eres un objetor y mereces respeto. Quien se salta las leyes y trata de eludir también el castigo, y sobre todo, quien trata de imponerse a los demás saltándose las leyes, pues entonces es un delincuente, un peligro para la sociedad, y por tanto la sociedad tiene que reaccionar contra él. ¿Qué va a pasar en las elecciones catalanas? Pues lo que están diciendo todas las encuestas es que la abstención va a ser mucho mayor en las elecciones anteriores. En parte por la pandemia, pero sobre todo por el hastío, porque ya todas las farsas han llegado a su fin. Ya estamos, pues, como en las películas malas esas donde parece que no sabe el guionista cómo terminar. Pues igual, estamos con lo del procés en los coletazos finales, donde ya te dan ganas de tirar plátanos a la pantalla de la televisión a ver si de una vez, yo qué sé, le alcanza al guionista y pone fin al esperpento. Y esa abstención, pues, va a afectar a los partidos de izquierda. Ciudadanos, pues se va a esnafrar, eso está claro. Y la situación es tan mala, está la gente tan desesperada en algunos sectores, que el voto que va a predominar es el voto de la rabia, del cabreo, del hastío. ¿Y quién se va a beneficiar de ese voto? Pues, ¿qué quieren que les diga? Aquellos que sean percibidos como más molestos para el sistema sobre el cual está volcando su rabia la gente. Y en estos momentos, pues en el bando separatista, intuyo que quien se va a beneficiar de ese voto de la rabia no es esa ERC que ha pactado con el gobierno de Sánchez, sino ese friki que se llama Puigdemont, que mantiene las esencias puras para aquellos separatistas más enloquecidos que todavía pues estén en su mundito del proceso. Y en el sector constitucionalista, pues intuyo que quien se va a beneficiar es Vox. Luego pasará lo que sea, porque en condiciones perfectamente controladas de presión, temperatura y volumen, el elector hace lo que le sale de las narices. Así que, al final, pues vaya usted a saber. Pero me da la sensación de que la entrada de Vox en el Parlamento catalán va a ser bastante más por la puerta grande de lo que le gustaría a algunos. Ahora, lo que no sé es cuándo será. ¿En mayo? ¿Al año que viene? Ya puestos a atrasar elecciones por la pandemia, pues ¿para qué quedarse en mayo, hombre? Podemos llevarlas hasta dentro de, no sé, 7 años, 10, 12, 15... Bueno, una buena noticia, se acaba la ola de frío. Vamos con ello.
La Agencia Estatal de Meteorología da por terminada la ola de frío que esta semana se ha cebado con el interior peninsular, con temperaturas mínimas históricas como los 25 grados bajo cero alcanzados en la madrugada del martes en Molina de Aragón, en Guadalajara. A pesar de ello, esta madrugada se han registrado también temperaturas gélidas en el centro de la península, con mínimas de hasta menos 10 grados en la Comunidad de Madrid, que está complicando las labores para recuperar la normalidad una semana después de la gran nevada provocada por la borrasca Filomena. Dos tercios de las calles de la capital continúan sin estar completamente limpias y el Ayuntamiento de Madrid estima que todavía hay que retirar unas 400 toneladas de ramas rotas. Por el momento, las instituciones madrileñas siguen analizando el impacto de la nevada. 56 municipios madrileños han pedido ya la declaración de zona catastrófica y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, asegura que los daños del temporal pueden ascender a mucho más de lo estimado en un primer momento, cuando se compruebe el estado de la maquinaria agrícola o cuando se evalúen las pérdidas económicas por la falta de actividad durante todos estos días. Y respecto a la vuelta a las aulas, Ayuso admite que se ha intentado todo con la voluntad de abrir mañana, pero insiste en que ahora mismo hay colegios que necesitan mejoras en la accesibilidad, por lo que se mantiene este miércoles como fecha posible de reapertura de los centros educativos. Y si ustedes tienen pensado circular por el centro de Madrid, recuerden que hoy se ha activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación por altos niveles de dióxido de nitrógeno, por lo que la velocidad en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 se reducen a 70 kilómetros por hora.
Seguimos con las chorradas esas de la limitación de velocidad. Intuyo, no sé, es una intuición, que si suben los niveles de contaminación es porque hace frío y la gente enciende las calefacciones. Pero ¿qué sabré yo? Seguro que es por los malvados coches que emiten mucho, sobre todo ahora que no pueden circular porque la mitad de las calles están cortadas por la nieve. En fin. El caso, ya se nos va la ola de frío, la nevada más grande del último siglo, que ha colapsado pues buena parte de España, especialmente pues en las zonas de Madrid, Castilla-La Mancha y alguna otra. Bueno, la de Madrid ha sido espectacular. Yo, como tengo la suerte o la desgracia de vivir en una calle en el mismo culo del mundo, pues ahí sigo. Ya pasaron ayer un quitanieves que me arregló un poco, pero los bloques de hielo siguen bloqueando los coches aparcados. En muchísimas calles de Madrid pasa tres cuartos de lo mismo. ¿Qué quieren que les diga? No todo es previsible. No pueden estar todos los países preparados para todas las posibles catástrofes del mundo mundial, y si estuviéramos preparados para una nevada como esta, pues resulta que podríamos tener la mala suerte de que nos cayera otra nevada todavía mayor, para la que no estuviéramos preparados. Lo que sí se ha echado de menos es, pues, ¿qué quieren que les diga? Un poquito de planificación de último minuto. Puesto que se sabía lo que iba a pasar, se sabía que venía una nevada enorme, no se podían haber puesto los medios, no para paliarlo al 100%, pero sí desde luego para atenuar un poco el impacto. Por ejemplo, resulta que en Barajas había máquinas quitanieves que se compraron cuando la nevada de 2008, y ahí han estado muertas de risa porque resulta que el personal encargado de conducirlas estaba en ERTE. Oiga, pero... ¿Y no le han querido sacar del ERTE para conducir las quitanieves? Pues maravilloso, señor Ábalos. Gestión impecable. ¿Hay algo que este gobierno haya gestionado bien? ¿Podrían los oyentes a través de las redes mandarme algún ejemplo de buena gestión que haya hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Porque es que por mucho que pienso, no se me ocurre nada. Aparte de darnos argumentos para explicar por qué son lo peor a la hora de gestionar, lo cual nos vendrá bien de cara a unas futuras elecciones. ¿Ha hecho algo bien el gobierno de Pedro Sánchez? Ya sabemos que es gafe, pero al menos podía ser efectivo. Pues no, es gafe y encima inútil. Con lo cual, pues no sé, crucemos los dedos porque la siguiente catástrofe sea más leve. Porque ya con Sánchez cualquier cosa puede pasar. Y cualquier cosa que pase la va a gestionar igual de lamentablemente. Con lo cual, pues nada. Confiemos en la suerte. De peores situaciones ha salido España. Y si Napoleón no pudo con nosotros, pues el gafe de Sánchez tampoco va a poder. Ahora, eso sí, nos va a dejar en la ruina más absoluta. Ya están empezando los globos sonda para bajarnos las pensiones. Por supuesto, ¿quién tiene la culpa? La Unión Europea, que lo exige para dar los planes de ayuda. Ya les advertimos en estos micrófonos que la Unión Europea no da nada, ni siquiera préstamos, sin una serie de condiciones. Y que, por tanto, este Pedro Sánchez, que estaba presumiendo de que iba a conseguir no sé qué fondos, pues iba a tener que comerse con patatas unos recortes, porque al final la Unión Europea no regala dinero. La Unión Europea lo que hace es prestarnos con nuestro propio dinero, con el de la gente de a pie, con los recortes que nos van a aplicar. Por lo pronto, un 6% las pensiones, escuchen.
El gobierno se escuda nuevamente en la Unión Europea, en este caso para plantear un recorte del 6% en las pensiones. Según publica El Español, el gobierno pretende cambiar el periodo de cálculo que determina qué pensión reciben los españoles. Concretamente, se aumentaría de 25 a 35 años y esto permitirá un recorte de hasta el 6% en pensiones futuras. Pues bien, el equipo económico del Ejecutivo asegura que reducir la factura anual de las pensiones no es un capricho, sino una condición para que España pueda recibir las ayudas y los fondos europeos europeos. Aseguran que Bruselas está muy pendiente de la reforma del sistema público de pensiones y que su recorte es una condición y un tema central para recibir esos fondos de recuperación.
Bueno, pues estamos en la fase de globo sonda, estamos en la fase de anuncios preliminares, estamos en la fase de maceración del cuerpo social para que se vaya acostumbrando a lo que viene. No me digan que no es bonito, ¿eh? Ha tenido que llegar Pablo Iglesias al gobierno para que ya nos amenacen con reducirnos un 6% las pensiones. Ojo. No se trata de crear alarmismos injustificados. No es que a usted, pensionista, le vayan a bajar un 6% su pensión. No. Simplemente, para los nuevos pensionistas, pues habrá un recorte del 6% en las pensiones porque se va a ampliar, o al menos eso dicen las filtraciones, de 25 a 35 años el plazo de cálculo de la pensión, lo cual en términos estadísticos como media va a conducir a una bajada del 6% en las nuevas pensiones. Por el momento es una idea que empiezan a lanzar, no está claro cómo sería al final, no está claro cuándo empezaría, cuándo terminaría de entrar en vigor ese nuevo plazo de cómputo de lo que uno ha aportado a la hora de calcular las pensiones, pero el caso es que ya lo están lanzando. ¿Quién va a pagar la fiesta? Pues como siempre, los de abajo. No se van a recortar ellos. Hombre, hace falta un Ministerio de Igualdad que llevado por una inútil como Irene Montero, y por tanto a eso no le vamos a quitar el dinero, hay que quitarlo de las pensiones futuras. No vamos a cerrar chiringuitos, por el amor del cielo, ¿de qué comería tanto inútil que pulula alrededor de este gobierno o que pululaba alrededor de gobiernos anteriores? Hombre, no vamos a dejar sin trabajo a los inútiles, ¿qué podrían hacer? Si se ponen a currar, vamos, duran 3 minutos en un trabajo real, con lo cual pues habrá que darles algo a los pobres para que no se mueran de hambre. Así que, ¿quién tiene que pagar? Los pensionistas futuros. Y subiendo el IVA, y subiendo el IRPF, y subiendo los impuestos indirectos, y lo que haga falta, a pagar los currantes, porque tienen que seguir viviendo los señoritos a costa de todos los demás. Y como ahora vienen mal dadas por la negligencia criminal de los señoritos, pues ¿quién va a pagar? Los de abajo, como siempre. ¿Qué pregunta? No lo va a pagar Pedro Sánchez. ¿No va a poner él de su bolsillo el importe del agujero que ha creado su negligencia? No, hombre, no. Lo vamos a poner los demás, como siempre. Ahora, hay algo de poético, ¿verdad?, en esto de que sea un gobierno de Podemos el que termine machacando a los pensionistas, sea un gobierno de Podemos el que termine protagonizando la mayor subida de la factura eléctrica de, yo creo que de nuestra historia democrática. Tiene su gracia que sea un gobierno de Podemos el que esté protagonizando las subidas de impuestos a los de abajo, ¿verdad? No me extraña que les caigan tan mal a los de Podemos los currantes. Es necesario distanciarse empáticamente de aquel al que machacas, porque al fin y al cabo es el frutero, es el camarero, es el taxista, es el empleado normal y corriente el que va a terminar pagando la fiesta. Así que a poner distancia con esa gentucilla. Nosotros somos profesores universitarios muy inteligentes y muy politólogos. Y estamos aquí para cambiar el mundo, que básicamente se traduce en que vamos a vivir como Dios a costa de todos esos malditos currantes de abajo que son los que pagan la factura de la fiesta. Y bueno, pues en esas estamos, pero lo bueno que tiene el sistema democrático, mientras no lo perviertan, es que las cosas tienen su plazo de caducidad. Y a estos baja pensiones, a estos sube impuestos, a estos eleva facturas de la luz, pues se les va a acabar el chollo antes o después. No sé durante cuánto tiempo vamos a tener que aguantarles, viendo cómo está empezando a florecer la rabia en ciertos puntos y en ciertos sectores, pues a lo mejor es menos tiempo del que ellos les gustaría. Ojalá. Cuanto antes nos libremos de esta panda de inútiles, de esta panda de vagos, de esta panda de antiespañoles, de esta panda de anticurrantes, Cuanto antes nos libremos de ellos, mejor. O sea que a ver si tenemos suerte y se terminan dando de bofetadas virtuales en los consejos de ministros y salta el gobierno por los aires. O a ver si el resultado de las elecciones catalanas es lo suficientemente contundente como para que Podemos se vaya por el retrete y Pedro Sánchez también. Debería ser así. Es decir, si la gente tiene un poco de instinto de supervivencia, debería movilizarse en masa para proporcionar el mayor de los castigos electorales posibles en la primera ocasión disponible, que van a ser las elecciones catalanas, a este gobierno que nos está arruinando y cuya negligencia encima nos mata. En fin, vamos con otras noticias, hombre, a ver que si podemos encontrar algo, yo que sé, de esperanza en algún otro aspecto de la actualidad.